sí, yo sí. Estoy segura que vos debes haberte subido a una canoa en la Alameda. ¿Te acuerdas cómo eran antes, ahora, triciclos, no?
¿Ah, sí?
No me digas que no.
Es que yo no viví aquí en esa época. Pero ¿sabes qué hice yo? Me subí a los botes en El Salado, allá en Miraflores, en Guayaquil, en Urdesa. Y el paseíto era largo, ¿ah?
¿Pero cómo era?
Remando.
Canoas, ¿no es cierto? Tenías que...
Eran botes, porque la canoa es la larguita, es como la piragua, ¿no?
Sí, pero aquí eran, aquí en Quito eran canoas.
¿Y cómo eran tus canoas?
Canoas.
¿Pero cómo? Descríbelas.
Así, larguitas.
¿Larguitas?
Claro, por Dios, los quiteños, que me ayuden, porque el único parque donde yo me subí a una canoa fue en la Alameda.
Ya.
Y juraba que si me caía ahí me iba a morir, porque era más hondo que el Guayas. Ya. Yo nunca entendí cómo era, es verdad, cómo somos de niños. Uh-huh. No me imaginaba cómo podía haber un lago tan grande, entre comillas, claro, para mi época. Y me daba la impresión que debía haber sido peor que una caja de riego. O sea, un canal monstruoso. Claro. Hasta que un día la vi vacía. Y juro que no de tener medio metro de...
¡Qué decepción! Dijiste.
Ya de grande, ¿no? Pero claro, ya de adulta ya podía superarlo. Pero eran canoas.
Ya.
Y tenían unas dos argollitas, uh-huh, por donde entraban los remos.
Por donde entraban
los remos. Por donde...
Así hablabas en esa época.
Ay, sí, creo que por así. Ay, por Dios. Bueno, por donde... Ahí van los remos.
Claro, eran unas argollas, pues sí, para poder... Eran como ejes para poder
remar. Y
era
chistoso porque cuando ibas con alguien era a la derecha, y todos remábamos al revés y te dabas la vuelta en círculo.
Bueno, en mis paseos era un poquito más...
¿Riesgoso?
Seguramente más riesgoso, porque sí, si en El Salado te caías, te podías ahogar. Y digamos que la vueltita era, no sé, de 2 kilómetros o algo así. Mm. Te ibas por ciertos canales, recovecos, y de ahí volvías. Mm. Pero era un paseo muy entretenido, porque ibas con los manglares a los lados y mirando un poco la vida silvestre de esos parajes, ¿no? Claro, cuando estás en un parque, estás en un espacio construido, todo. Acá no, pues es un espacio natural. Sí,
claro.
Sí, no, es El Salado.
El Salado.
En la ría no habían estos servicios de botes. Es mucho más peligroso. Así la corriente te puede llevar hasta el Golfo de Guayaquil.
Pero hoy son como triciclos, ¿has visto estas?
Claro que...
Sentada,
bueno, hay de ambos, creo, ¿no? También...
¿Canoitas todavía?
La verdad no estoy seguro. ¿Hay botes de remos? ¿Sí?
En la Alameda, ¿pero hay todavía canoas o ya esos botes de...?
Sí, de pedal. Claro, son un poco más fáciles, digo yo, ¿no? Más cómodos, ¿no? Uh-huh. Porque claro, la remada sí que es un ejercicio.
Era chistoso, ya durito. Te digo, si no remabas para el lado que tenías, dabas como trompo dando la vuelta.
Ya.
Ahí mismo y ahí mismo. Y eso de como que si fueras a encallar de veras. ¡Ah! Cuando te acercabas mucho
a la orilla.
A la orilla, sí.
Todavía hay canoas con remos, ¿no es cierto? Sí, la verdad yo ya te digo, a lo mucho en la Carolina, ahí sí he remado.
Pero con,
de esta forma.
¿Has pedaleado o has remado?
Yo creo que ambas cosas.
Ambas dos,
pero ya te hablo cuando mis hijos eran pequeñitos, ¿no? Pero en la Alameda nunca lo hice, les he visto, sí, pero no nunca llegué a allá.
Es que en mi tiempo no había la Carolina.
Claro,
la Carolina es moderna, en mi tiempo había la
tu
Alameda.
Tiempo, claro,
en mi
pero
tiempo
había el hipódromo.
Sí, yo sí. Es más, había un bus que se llamaba Camal Hipódromo.
Claro, lógico, y llegaba hasta ahí.
El hipódromo estaba en la Luna.
Bueno, la tribuna, no, donde es el centro de exposición,
ahí
en la parte
la
trasera, has visto que están todavía los graderíos.
Claro.
Esa era la tribuna del hipódromo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y donde es la pista atlética que ahora tiene su material.
Sí, yo te cuento que cuando vine a vivir al norte de la ciudad, la hippie japa, entre comillas, uh-huh, era... Primero era el fin de un recorrido de un bus que era Iñequito, Villaflora, Jipijapa.
Claro.
Me acuerdo clarito. Y yo vivía en Las Chiris y casi Tomás de Berlanga cuando si habían 10 casas no había más.
Ah, sí.
Y en donde vivo hoy los nombres eran Cusco y algún otro nombre raro era...
Las calles, ¿hablas?
Sí, sí, sí. Ya. Y eran, no había nadie.
Ya.
Entonces llegar al estadio olímpico... cogiendo el bus del que estamos hablando, del uh-huh, Camal Hipódromo, era una odisea. El estadio estaba en los extramuros.
El letrero era verde.
Sí.
¿No es cierto? Sí.
Ay, qué chistoso.
Claro.
Sí, recuerdo el hipódromo. No vi ninguna carrera, no, eso sí no llegué a ver nunca una carrera
Pero yo sí vi caballitos en el hipódromo, eso sí.
Sí, sí, pero no, nunca...
Nunca asististe a un evento, digamos.
Yo conocí la pista del hipódromo, porque había la pista del hipódromo, era intacta.
No, yo sí llegué a ver una carrera, ¿sabes? Tengo toda la memoria de haber visto una carrera. En Guayaquil también, ahí sí vi porque algún rato mi papá frecuentaba eso. Y de lo que hablas de las líneas, por ejemplo, no sé si te acuerdas, cuando el recuerdo más distante, más lejano, por ejemplo, de la Eloy Alfaro, ¿hasta dónde llegaba la Eloy Alfaro, la calle?
La Eloy Alfaro, no había la Eloy Alfaro.
¿No había?
Porque estás hablando de lo que era el antiguo partidero a Tumbaco, a ver... Si ubicas un poco la...
Bueno, esa es la 6 de diciembre, ¿no?
No, sí, pero la Eloy Alfaro está legalmente como 3 cuadras más adelante.
Claro, empieza cerca del Consejo Nacional Electoral, digamos, una media cuadrita más allá, ahí empieza la Eloy Alfaro.
No, digamos,
empieza la subida, la Eloy Alfaro empieza en la 10 de agosto, en el intercambiador este puente de acá.
Pero la verdad yo no recuerdo, me acuerdo muy bien del partidero, del viejo partidero a Tumbaco. Hablo de chiquita, ¿no? Cuando éramos niños realmente. Y también recuerdo que unas cuantas veces por Carichina vine al fútbol con mi papá. Vine a la inauguración de los las luces
Olímpico.
Del estadio. No fue así, Renato. La inauguración del Estadio Olímpico, ¿qué pasó? De las luces.
Discúlpame, ¿verdad? ¿Pudiste haber estado en la inauguración? Yo creo que el Estadio Olímpico... ¿qué
20,
tiene?
1920, me
no,
parece.
No, no, no.
Pregunte, busque a alguien que me socorra.
Ya te voy a confirmar ese dato, pero ¿qué dices de la iluminación?
Claro, la iluminación ya. Debe ser en el 69, tal vez.
Ya.
De las luces del estadio, cuando se iluminó el Estadio Olímpico.
Ya.
Y recuerdo haber venido en porque los camalipódromos eran paperos y especiales.
Paperos y especiales, ¿ya?
Sí, es decir...
Mira, oficialmente se inauguró el 25 de noviembre de 1951.
Ah, en el 51, perdón, pero todavía no existía. Por favor, las luces.
Híjole, las luces, la iluminación. A ver, veamos si es que tenemos ese dato para saber en qué, cuándo fue el día que tu papá te llevó.
No, ya había venido al estadio.
Ah, ya
habías
venido.
Pero esa era la parte como loca, la parte nocturna del asunto.
Ya.
Que había como 3 partidos de fútbol.
Ya, mira, el 4 de diciembre de 1969 se encendieron por primera vez en las 4 torres de iluminación.
Yo tenía
en un partido Liga Alajuelense de Costa Rica.
Y hay otro más.
Se inauguraron las luminarias.
Ah, no, es que a mí me gustaba acompañarle a mi papá. La verdad, el fútbol no. Me encantaba acompañarle a mi papá al fútbol. Había una magia medio increíble en eso.
¿En el fútbol o en el estar con tu papá?
En ir a la... Lo que pasa es que mi papá se iba con sus amigos al fútbol, con
¿ya?
sus compañeros de trabajo y todo.
Ya.
Y claro, y había una magia medio especial en eso. De paso, yo era súper pequeñita... re chiquita, más chiquita de lo normal, creo yo. Y era como el juguete para ir allá. Y encima le salía uquista. Mi papá es liguista y yo era uquista.
Ah, sí.
Entonces, esa emoción que había en aquella época, porque no sé si te acuerdas, que uno cantaba el himno nacional, se terminaba el himno nacional, y como había varios partidos en el mismo, cada uno lanzaba su sombrero hacia arriba y gritaba el nombre de su equipo.
De tu equipo.
Claro, ya. Entonces pasaba normalmente eso. Y yo creo que la historia de ver un montón de gente adulta gritando, por si te liga, y yo gritar con voz de pito, Aucas, Marañón o la guerra, era emocionante.
Yeah.
Sí, tengo una muy linda imagen de lo que era ir al fútbol.
Qué interesante,
creo,
¿no?
Que comía además mucho menudo. Estoy segura, yo creo que iba por las cosas finas. ¿Te acuerdas lo que era una cosa fina,
claro,
en el estadio?
Claro. Sí.
Yo iba por el menudo, las cosas finas.
Y las empanadas.
Los helados. Es que habían los helados. Ay, esos en ese conito que te acuerdas.
Ya, sí.
un conito medio de palito, cuadrado, achatado. No, un helado cuadradito achatado, o sea, con unos...
¿Pero y cómo conos. Lo tomabas?
Te ponían ahí un heladito, iban con un hielo seco.
Ya.
Tenían ahí la...
Pero en cono, dices tú.
En cono, yo recuerdo. Si no te acuerdas de los helados de cono, yo me...
Lo que pasa es que, ya te digo, mi infancia no fue acá, entonces no... Yo me acuerdo de mis idas al Estadio Modelo en Guayaquil, al Estadio Capul. Yo vivía cerca del Estadio Capul. De hecho, en mi infancia, por ejemplo, el Pereque Lasso, que fue un jugador insigne del Emelec.
¿El quién?
Pereque Lasso. Félix Lasso.
Ah,
Vivía allí muy cerquita, entonces frecuentábamos. Igual vivía muy cerca de la sede de Barcelona. Y de la sede antigua de Barcelona, que lamentablemente la perdió en alguna de sus demandas y juicios. Entonces, de alguna forma tenía también cercanía, porque en alguna época la reina del equipo vivía en mi casa, un vecindario, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los futbolistas iban a cortejarle en las tardes a ella. Y claro,
te
estábamos
rodeabas ahí, de los
ídolos, imagínate.
Claro, pero te das cuenta que hasta eso cambió. Hoy los ídolos, entre comillas, son inalcanzables.
Claro.
Y yo también recuerdo en Riobamba, por decirte, haber visto un montón de jugadores del Olmedo. Uh-huh. En la tienda, en la casa de mis primos, o sea...
Ya.
Que eras como más común y más corriente, digo yo.
Claro.
Eran más asequibles.
Más
hoy
de la
son
tierra.
Intocables. Mm.
Hoy los ídolos, al menos, o sea, son... intocables, ¿no? Inalcanzables, deportivos. Mira que en la música se ha dado lo contrario. Las redes sociales los han hecho más alcanzables. Porque ya puedes contactarte con...
Ah, puedes escribirte y todo.
Sí, puedes escribirte y muchas veces ellos se dan el gusto de contestar y todo. Bueno, los deportivos también, ¿no? Es decir, ese
es... Sí, pero me da la impresión que justamente por el hecho de que por si te a un músico hasta le conviene... Porque puede salirte por ahí un evento, una cosa y todo lo demás. Cambio que los futbolistas sí siguen siendo un poco más elitistas, diría yo.
Sí. ¿Sabes por qué es? Porque los futbolistas todavía son protagonistas de eventos masivos de asistencia de gente. Con los artistas ha cambiado un poco eso. Ya grandes conciertos casi que ya no hay. Es decir, lo que aquí llamamos grande cuando llenan el Coliseo Rumiñahui, por ejemplo, es un concierto...
Normal.
Normal.
Pequeñito.
Normal. No sé cuántas gentes entran en el Rumiñahui. ¿15 o algo así?
Tal vez deben, sí, 15, sí. 20 mil personas.
Exacto,
más.
Que es un número muy
claro,
bueno para un artista, pero ya las mega estrellas, esas te...
300 mil,
claro,
500
mil personas. Llenaban espacios grandísimos, ¿no? Entonces, eso digo, los deportistas siguen siendo, inalcanzables en ese sentido, ¿no? Además, los cuidan mucho, es decir, ya su integridad tiene que ver con su actividad también, ¿no? Entonces, no están muy muy en contacto con el público. ¿Tuviste algún reloj de cuerda, por ejemplo?
Chistoso, esos relojes que se morían si tú no les dabas cuerda, claro. De noche al otro día.
O ya cuando se iba acabando la cuerda se alentaban, pues. Es decir,
sí, te atrasabas un par de horas.
Se atrasaban un poco, ya no eran tan precisos.
Hoy todo es digital, por más que tengas un reloj que tenga minutero y segundero de los normales, tiene una pila que le hace caminar, ¿no?
Claro, lógicamente.
Los nuestros eran, y había que tener cuidado porque se le rompía el pelo al...
¿Así se llamaba?
Se llama pela, ese cuando ya. Le das...
Que era la cimbrita esta,
exacto,
¿no?
Exacto, se llamaba, sí, sí. Pelo, sí, es cómico.
¿Y no tuviste nunca un automático que con el solo moverse de la muñeca ya se daba cuerda?
No.
Que tenía una especie de planchita...
De vaivén, no,
de planchita, semicircular, en un medio platito que era el que giraba, ¿no?
Lo que sí me acuerdo haber
porque
visto...
Porque eso sí, era... nunca me aguanté la gana de abrirle a un reloj, es decir, tenía que abrirle para ver cómo era.
Esa parte me faltó. Hoy sí curioseo.
No, yo
de,
sí.
De guagua,
yo desarmé todo.
No, de guagua fue. No, yo recuerdo haberle visto a mi padre desarmar un par de cosas,
¿sí?
Y sobrarle un montón de piezas que en realidad no.
Ya no sabía dónde iba.
Claro, mi papá era maravilloso para hacer y después decir, bueno, por último. O sea, ya, así que...
¿Oíste alguna vez una radionovela, por ejemplo?
Claro, por favor. ¿Sí? Había oído Calimán. Espérate, ¿cómo? El del ojo de vidrio, ¿cómo se llamaba?
Eso era...
Renzo el Gitano, también recuerdo.
Sí.
Calimán. Ay, no sé cómo se llama el del ojo de vidrio.
Es un nombre mexicano, pues.
Chucho el Roto es otra.
Claro, Chucho el Roto es otra.
Pero sí, y recuerdo haber estado, o sea, sentarnos en la mesa, en la sala, más bien dicho, con un radio que era un amor.
Porfirio Cadena, exactamente.
¿No es verdad?
Sí, sí.
Y no sé si alguno...
Gracias, Chucho el Roto.
No sé si alguien se acuerda aquí de Magacán.
Por supuesto. Un hipnotizador mediático.
Claro, famoso. En Riobamba fue por montoncísimo de tiempo famosísimo, ¿no?
Claro.
Y hacía programas en las radios.
Sí, sí, sí.
Y yo recuerdo, nunca pude. Yo creo que tengo...
¿Algún bloqueo? Sí,
algún bloqueo. Con las hipnosis. Atención dispersa debe llamarse.
¿Tuviste patines de esos regulables, por ejemplo?
Claro, de cuatro ruedas.
Con una llavecita claro tenías que apretar.
Y... Para que te calces.
Sí, 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 sí. Sí, sí. De cuatro ruedas, sí, metálicos.
Sí, sí, eran como una cosa que pesaba horrible.
Qué pena, el tiempo se nos acabó, doña Pris, ya son las 11 de la mañana, sí.
Tan poquito.
Qué rápido, ¿no?
Pero todavía me quedan un montón de recuerdos, Renato.
Iremos evacuándolos de a poquito y conforme las posibilidades nos vayan brindando. En todo caso, ha sido muy, pero muy grato. Lamentablemente que tenemos este problema con las comunicaciones. Segurísimo que mucho público quiso comunicarse y no le fue posible. Bueno, ya superaremos, yo espero, para la próxima semana ese problema tecnológico. Y estaremos como siempre y conectados, pues como lo hacemos habitualmente. Muchas gracias, doña Pris, por tu
Renato,
siempre
grata
presencia.
Renato, a ti, a todos por
presencia.
Oírnos. Me encanta, gracias, en serio. El saber que nos escuchan y que les gusta lo que hacemos tú y yo en este programa.
Claro que sí, porque de alguna manera pues los involucramos, porque tus recuerdos y mis recuerdos también son los recuerdos de nuestros amigos oyentes, ¿no? Un gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre, recordándole que está, se avecina, se viene pues el sorteo para los Reyes del Hogar. Agasajar a papá y a mamá es algo que la 29 lo hace a través del ahorro. Por cada $29 recibes un boleto y participas en el sorteo de electrodomésticos y también órdenes de compra. Todo esto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre. Gracias a Dani por su...
Por su juventud
y su contraste a estos temas añejos de que huelen a, ¿cómo se llaman las bolitas?
Naftalina. ¿Se acuerdan? Tenemos que seguir hablando de
claro,
eso.
Claro, los closets. Muy bien, nos vamos. Mañana seguiremos con recuerdos, pero eso sí, musicales. Así es que preparen su espíritu, su alma y su ánimo, porque mañana continuamos con más colores para la vida.